Mañaneras con María Carámbula y Jessica La Mónica Lima. Domingos de 4 a 6 de la tarde. Domingas. Nacional Rock.
Llegó.
No, la llegó. Felicidad. La felicidad.
Vio la mano. Otro, poca onda.
Otro de los motivos por los que Dominga, segundo año, incorporó que una vez por mes haya varones.
Creo que sí.
Se llama Benjamín y se apellida Amadeo.
¡Bienvenido!
Qué piropo increíble.
Pero es verdad.
Es verdad, es la Gracias. Pura realidad, ¿sabes?
Gracias. ¿Cómo andan?
Bien, ¿y vos?
Ustedes me tienen que preguntar.
Claro, te preguntamos.
Bien, muy bien. Contento de estar acá.
Qué después, lindo.
Porque habíamos arreglado hace una semana ya, pero bueno.
No podías, medio que...
Sí, bueno, la típica.
Bueno, porque justo a eso iba. Vos estás en un millón de cosas a la vez.
Sí, soy Gianola, ¿no?
Soy Gianola.
No, te falta, ¿sabés que no?
Te falta el jabón.
Pero estoy cerca. Me llamaron para una casa de shampoo el otro día.
Hacelo.
Es
con
que
tu
no,
pelazo.
No va a ser orgánico.
No importa, si te dirigen bien.
Claro.
No importa.
Bueno, pero es por hacer cosas que están. Hacer muchas cosas bien.
Ah, bueno, no sé,
de un
pero.
Modo.
Sí, igual ser posteable no es hacer nada bien, es simplemente
claro.
como una condición no, en la cual uno no interviene.
Él tiene como un don, que no es un don, es un regalo del cielo, que es gracioso y lindo.
Claro,
porque
claro.
Porque viste que está el feucho gracioso. Jonah sí. Hill, lo queremos, Gordy. Pero este
claro.
es gracioso y lindo.
Y encima tiene eso que es de redes. Que eso garpa en el sentido de que te buscan para cosas. Porque
claro.
además está en redes.
Claro,
garpa en redes.
Y sabe usar sí. las redes.
Claro.
Sí, sí, mucho humor.
Experto en redes.
Experto en redes. Es un título
Influencer,
de la peli.
Infumabler.
Infumabler.
Yo lo cambié a Infumabler.
Es que sí.
A chicas que buscan cosas en el piso, ¿viste? Que sacan todas las fotos mirando el piso. Quiero que encuentren
Ay, ¿por
eso
qué?
Que buscan. Quiero que lo encuentren.
Alguna vez va
no
a salir.
No lo van a encontrar porque
nunca.
No hay nada.
No está
chica.
Ahí. Si no. querés ir a algo, tras algo profundo en la vida, no mires tanto el piso.
Bueno, no critiquemos la parte de influencer
no,
de la
no,
vida.
De hecho,
que
yo esta guitarra la pagué con eso.
Un besito para todos los influencers.
Pará, y tocas muy bien la guitarra, cosa que yo no sabía. Sabía que tocabas, pero sabía que cantabas bien. Pero no que tocabas bien. Recién entré y el pibe estaba probando sonido.
Tiki, tiki, tiki.
Y punteaba. Yo tengo un oído tísico.
No, bueno, vos estuviste rodeada de
sí.
guitarristas, digamos.
Pero,
lo vas a reconocer. Es un piropo. Viniendo de vos es un piropo.
Te juro, o sea,
de mi mamá no es un piropo. De vos es un piropo. De mi mamá es una obligación.
Ay, ya.
Bueno, es un derecho como adquirido.
Está bien.
El piropo.
¿Y de cuándo?
Uno, aparte de chico lo tenés. Yo lo hago con mis sobrinos ahora que dibujan mierdas y son espectaculares.
Claro.
Qué
mierdas lindas.
Ese dragón. No hay nada, es una mancha.
Es una mancha. Pero vos tocas bien la guitarra posta. ¿Estudiaste o solo
no,
te vino?
No, yo no sé si toco bien. Me acomodo muy bien. Soy muy práctico para la guitarra. Como que no estudié y siento la falta de estudio, sobre todo ahora tocando con músicos que saben 20 veces más que yo. Siento la diferencia. Pero sí, como yo escribo las canciones, me acomodo, digamos, la breve destreza que tengo para que se me haga más divertido el toque.
Es, o sea, como la compañía perfecta para el tema.
Claro, pero es
que
porque
si te la toca otro no va.
Es que no, porque vos lo vas diseñando, es como que vos seas arquitecto y te diseñes tu casa. Va a estar muy acorde a tu estilo de vida, o
claro.
demasiado por ahí. Entonces yo, no sé, esta canción la puedo tocar así, o puedo... Y los acordes
Ay,
son los...
ya se y toca bien.
Claro, pero los acordes claro. son los mismos, es para hacerme el
claro,
violero.
Claro, es para tirar
frutas. No importa, pero no te haces el violero, eso es de violero.
Es un caño de la mitad de la cancha para atrás, no sirve
claro.
para nada. Pero,
es para que todos digan, no, oh, mirá.
Pero en fin, me hace sentir bomba.
Claro, míralo a él, míralo
ah,
a él.
Bueno, va solito con la guitarra y puntea.
Yeah.
¿Venís siempre por este escenario?
¿Hace siempre eso con la viola? Bueno,
¿desde
sí.
¿Desde cuándo tocas la viola?
Desde siempre.
¿Sí?
En realidad, yo tuve una historia como muy solitaria con la música y con la actuación, porque nadie en mi casa, excepto un hermano mío, igual como que tampoco tan cercano a la música, pero me encanta decirlo porque si no es como que no me crió nadie, ¿entendés? Demasiado, me siento
Como que
Annie.
Todos contadores.
Me siento, sí, Oliver Twist.
Como Annie. Que quería ser abogado y no te...
Claro.
Oliver Twist.
Y sí, hay un hermano mío que, o sea, había un piano en mi casa, un órgano, digamos, eléctrico.
El famoso Yamaha.
Sí, un Yamaha PRS así, chiquitito, y donde yo hacía ruido y cantaba arriba de la demo song, esa canción de mierda
sí,
que
sí,
siempre
sí,
la
sí.
ponen para que te sientas un...
Un músico.
Porque yo creo que las demos son de las cosas electrónicas, las hacen para que uno sea como una zanahoria a lo que quiere llegar.
Está bueno.
Para mí te alejan, eso no es espantosa siempre.
Y en la vida pasa después con un millón de cosas que hace las veces.
Exacto, de demos son.
Mucha demos son.
Lleno.
Instagram es como una demozón
claro,
de la vida.
Claro, te hace sentir que sos eso y no lo sos.
En mi casa nadie cantaba, nadie tocaba la guitarra y yo era como lo único que sabía hacer. Y en realidad era lo único a lo que le prestaba atención. Tenía muchos problemas de atención de chiquito. En el colegio, es muy cliché, en el colegio me iba mal, era quilombero.
Y es muy cliché que te digan, ¿cómo se llama este? No me sale ahora.
Billy
¿qué?
Joe Armstrong.
No, el viejo. Ay, chicos, ¿qué me pasó? Me olvidé del señor. Del señor de la relatividad.
Horacio Bon. Ah, Einstein.
Como Einstein. Einstein le iba mal en el colegio, te dicen todos.
Claro.
Cuando decís, tenía problemas.
No te sientas tan mal.
Einstein le iba mal. Me olvidé de Einstein.
Sí, es como esa parte
y
de mi
y en música te iba bien y todo
era
eso.
Lo único que prestaba atención.
Claro.
Era muy llamativo. De la primera reunión de padres a la última era 3-2, le pegó a un compañero. Música, muy bien música.
Le pegó con una guitarra a un compañero.
Sí, era como lo único que me importaba. Era tremendo.
¿Y con el teatro pasaba
también,
lo mismo?
Como que en mi colegio de actividad así extracurricular tenía catequesis, por si tenías nada, porque mi colegio era laico, digamos.
Claro, era opcional.
Sí, había judíos, musulmanes de todos lados, de todas las religiones, y si querías tenías la catequesis.
¿Pero era bilingüe?
Bilingüe, sí.
Bien.
Era como lo más cercano al que teníamos de lo católico, entonces si querías podías hacer coro y teatro. Y tenía mucho que ver los profesores, ¿viste? La verdad que cuando sos chico...
Sí, no te los olvidás más.
Hasta los 15, 14 años...
Yo sí, que te atrape el profesor.
El profesor es mucho más soberano en tu atención que la materia. Uh-huh. Y yo tuve como buenos profesores de teatro y de canto, y le daba atención a eso, era muy llamativo. Y entonces me acuerdo que pedí una guitarra criolla, no, y un día, bueno, hinché tanto las pelotas, soy muy obstinado. Y
¿de qué signo sos?
No seré de Tauro, ¿no?
Te iba a decir.
Oh.
Te queremos sí. Igual, ponele.
Tremendo.
Tuve un novio de Tauro, muy obstinado.
¿Cómo te fue? Muy obstinado. No.
Lo amo, pero...
Yo no soy cabezado.
Guitarra criolla.
Así. Claro. Muchas veces en repetidas
como ocasiones. Como mantra.
Y vino a los 7, 8 años y tengo mis fotitos así con mi guitarrita gigante que parece que estás tocando arriba de un buque. Y entonces siempre canté y toco la guitarra de que la puedo sostener. Me gusta decirlo así. Ella, lo tengo armado.
Lindo. Es hermosa igual.
Sí, desde que la puedo sostener, ¿verdad? Porque siempre quise y tenía un tío también que vivía en el campo y era así como gaucho y también, entonces tocábamos la guitarra y aprendí con los libritos de Ricordi.
Mira.
¿Y por qué arrancó primero, de más grande, el tema de la actuación antes que la música?
Iba de la mano para mí. Era como a lo que yo le asignaba mucho valor e interés. Y,
¿vos fuiste un chico Cris Morena? ¿Te descubrió Cris o venís de antes?
No,
contemos, desmitifiquemos.
Empecé antes. Igual me recabe decir que fue un chico Cris Morena.
Yo fui una seora, no voy a decir una chica, fui una seora Cris Morena.
Una sagnora.
Con Cris lo que te pasa es que todo lo que vos conocías o todo lo que creías conocer cambia. Claro.
Ella totalmente. Sabe un poco más siempre.
Un toque. Y fue dando la mano, porque también hice mucha comedia musical, que en realidad, no sé si soy tan fan del género, pero era como era el lugar donde
lo
podía cantar y actuar al mismo tiempo.
No, y aparte está buenísimo hacerlo más que verlo, ¿viste? Total, la comedia musical.
Siempre. Te sentís que estás pelando todas tus destrezas. Por ahí es un espanto el espectáculo, pero claro. Tenés 14 años, ¿a quién le importa?
Obvio.
Y sí, de chiquito era como, sí, ya era principal y ese plan era insoportable.
No,
Marcelita Marcote. pero no empecé antes porque tenía una clara inclinación, digamos, pero la premisa en mi casa era terminar colegio. Hacé lo que quieras, pero terminé el colegio.
Claro, aparte te pedían el colegio, tampoco es que era como lo mínimo.
Total, pero le tenían creo que mucho pánico y quizá con mucha razón a que yo empiece a trabajar de chico teatro, la televisión, el canto, lo que sea.
Niño actor.
Sí, nene actor, pero... Me acuerdo que mantuvieron esa premisa como muy firme. Terminé el colegio y puedes hacer lo que querés. Cuando terminé el colegio no tenía tantas ganas de que hagas lo que quieras, pero ahí no tuve opción. Soy
ya
muy...
está, lero.
Sí, chao.
¿Y el momento del disco y arrancar en serio, cuándo fue que dijiste, bueno, ok, más allá de que me acompañe, quiero el disco, quiero...?
Bueno, la verdad es que fue una serie de etapas. Voy a tratar de no te digo hacerlas en un tuit, pero resumirlas que fue. Yo siempre escribí canciones. siempre. Era como un hobby, o sea, escribía canciones muy chotas algunas, otras más
escribís,
divertidas.
Hablamos de letra y música.
Sí, hago las dos cosas, sí. Y
todo bochito.
¿Eh?
Todo bochito.
No, justamente no. Aprendí cómo ordenarme porque me pasaba que tenía como mucha energía, pero muy poca disciplina. La sigo teniendo. Lo que pasa es que ahora me empecé a entrenar, mucha terapia, mucho trabajo, pero empezás a ordenar tus
Exige también la dinámica, digamos.
Sí, y yo mismo, porque me pasó algo increíble que yo siempre trabajé, hice todas las cosas como siempre solo. Siempre escribía solo, arreglaba solo, aprendí solo, siempre como muy solo, tenía como un concepto muy solitario del progreso para mí, y fue un cachetazo increíble cuando empecé a trabajar con otros, lo que empecé a florecer y a mejorar y a aprender.
Claro, fue increíble.
Pero era medio solo porque sentías que no te entendías con nadie o porque...
No, era muy soberbio.
Se da.
Omnipotente.
Mira cómo lo asume.
Sí, no, recontra.
Como que nadie me va a sumar nada, déjame solo que
no,
yo hago
como,
mejor.
En realidad era como una especie de mito de artista incomprendido, como que nadie va a entender lo preciado de esto. Era una mierda.
Dale.
Pero bueno, yo tenía 15 años.
Claro.
Chiquito. Y creía que sí, que era magnífico. Y en realidad yo traduzco eso, esa pseudo soberbia, a mucho miedo. Era mucho temor a que vean realmente lo que soy.
Claro. Sí, pero también está bueno porque es como una autoestima que a los 15 no suele suceder.
Claro, que es al revés.
Claro. Yo autoestima de problemas no tenía, pero tenía mucho temor. Y este disco, la etapa, como el momento donde arrancó la idea de hacer este disco, Vida Lejana, que es el que estoy presentando y tocando y haciendo los videos y todo, empezó cuando me animé a hacerlo. Así de cursi, así de dos corazones.
Sí,
fue así.
Me animé
a hacerlo. Yo siempre hice canciones. Ya empezaba a hacer canciones para otros, ayudaba
a
amigos,
temas,
productores.
Pero hay temas de este disco que son de esos que vos decís que tenías escritos hace mucho, ¿o hiciste los temas especialmente para este disco?
Fue variando, como que de los 12 lo pude ubicar en fechas, pero... Nada, si quieren hago el más antiguo,
¿no? Ah, ya, por favor. Pará, igual después decinos cómo es que componés. Dale. Si deprimido, si feliz. Ahora nos contás.
Bueno, este fue el primer, o sea, de los 12 temas que están en el disco, el primero que hice. Y...
¿Que tenías cuántos años?
No, esto fue, tenía 20, fue hace 4 años, ponele. No,
bebote,
no tan
igual,
de joven.
Es un bebé.
Gracias, tal cual lo escribí.
Ya no puedo encontrar tu mirada en el cemento. Tengo el mal de la ciudad. Vos sos mi medicamento. Cambio todo por un poco de tu libertad. Un impulso invisible que llegó cuando dejaste abierta la puerta para salir a buscar contraste. Y me fui a pensar en vos. Y me fui a bailar con lo que tenía puesto. Yo ya solté tanto que levanto vuelo. Hoy ya vivo en el desvelo. No me dejes atrás, que me muero. Demasiada realidad, demasiados sueños rotos. ¿Será que siempre dejamos automático el piloto? Sí, lo siento, no tengo que ver para creer. Y me fui a pensar en vos. Y me fui a bailar con lo que tenía puesto. Yo ya solté tanto que levanto vuelo. Hoy ya vivo en el desvelo. No me dejes atrás. Y hoy es un instante. Y aunque toque el cielo a 10.000 metros del suelo, si no tengo tu voz, no me dejes atrás, que me muero. Oh, 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 oh.
creo que seguimos con él, que nos sigue tocando. Buah, es una manera de decir.
Domingas. Con María Carámbula y Jessica La Mónica Lima. Domingas. Domingos, de 4 a 6 de la tarde.
Nacional Rock.
Seguimos, esto es Domingas, estamos en Nacional Rock hasta las 6 de la tarde.
Sí, qué espectacular.
Y está Benjamín Amadeo, que toca tan bien y canta bien y escribe todo. Quiero, bueno, pará, y tiene ojos feos.
Quiero
por lo menos
hablar,
tiene ojos feos.
Recién hizo el tema que lo tenemos que decir, es la cortina de Showmatch.
La cortina de cierre,
este año,
claro.
De este año.
Cuando dice...
Esto es un temón y un tema que para mí es uno de los del año desde antes de que sea
sí.
el Showmatch.
Sí, de hecho a mí me sorprendió que lo elija porque... como el calendario de la industria ya quedaba viejo.
Sí.
Que detesto hablar así de mis canciones, ¿no?
Buah, pero a él no le importa. ¿Viste? ¿Te acordás cuando puso Cuestión de Actitud de Fito? Era vieja ya.
Era, sí, total. Y lo increíble fue que me habían pedido una cortina tal, y yo no tenía tiempo, de verdad, y a mí me lleva tiempo, digamos, pensar.
Porque el
algo.
Año pasado había estaba
sí,
una
que yo
tuya.
Todo el tiempo pensé que decía, Marce, claro. Sos vos, y no era Marce.
Vos te querías un poco matar porque creían que decía
no,
Marce.
No,
decí la verdad.
No,
yo
te
el
juro.
Decí la verdad.
Me pareció genial. Me pareció genial porque... porque yo no me había dado cuenta hasta que se emitió. Ninguna de las personas que hicieron como el casting de esa canción me hizo referencia a lo de
pero
Marce.
Pero quedaba re bien que diga sí. Marce sos vos. Pero no era,
era... Era un poco raro, si decía.
Sí, era raro, Marce
era como
sos
vos, tipo...
Muy, muy olfa.
Medio bananón.
Muy olfa.
Claro, pero te juro que hasta el último programa lo pensé.
Porque es de Cena Show. Para vos, Marcelo.
Claro.
Es del cable, ¿no?
Era muy Cena Show. Le pidieron el tema y él dijo Marce ya, sos vos. Qué demasiado.
Si lo pensabas así, en mi imagen yo tenía una carpeta con folio. Y me pedías el tema, ¿no?
Sí.
Para vos, Marcelo.
A la carta. Precioso. A la carta.
Temas a la carta. Lo loco de esta canción, de 10.000, fueron dos cosas. Primero, bueno, me habían pedido una canción para Showmatch y yo dije, miren, yo este año no puedo, de verdad.
El tupé de decirle que no.
Sí,
no, y de verdad me pasa porque es un lugar muy importante para la música, para que esté. Y me sentía...
¿Y pero no podías agarrar una del disco, otra?
Entonces yo lo que hice fue, me dijeron, bueno, para el cierre, porque ya estaba el de la apertura. Y yo dije, miren, yo hice un disco que lo rebanco. Hay 12 canciones ahí. Para mí hay dos que van. Que una es Debe Ser la de, y 10.000. Y el flaco eligió 10.000.
¡Qué bueno!
Sí. ¡Hasta acá llegamos! Y entra 10.000. Y lo gracioso de esta canción, mirá cómo se aprende trabajando con otros. Lo digo porque fue un gran aprendizaje para mí. 10.000 yo no quería que esté en el disco.
Sí. ¿Por qué?
Y todos me preguntaban lo mismo. No
y
sé.
Y por ahí porque era la más antigua
sí,
que había
yo ya
grabado.
La sentía como... Sí. La sentía como que ya había pasado adentro mío. Y no, y una de las personas que trabaja en Sony, que es la compañía que me apoya para este proyecto, me separó de manos, mal. Estuvo
bien.
Bueno.
Claro.
Sí, Javier Caso, un gran artista.
Lo que
un
pasa
gran
es que
amigo.
Con las canciones debe pasar un poco con lo mismo que con las fotos, que uno aparece en una foto y piensa que salió mal y los demás te dicen, no, pero...
Sí.
Y debe ser así, como que estás acostumbrado a escucharla y no te das cuenta lo que...
Absolutamente, y no sabes lo que puede generar en los demás. Y yo esta canción me encanta, aparte estas canciones toda
divina.
Mía, dice, sí, la adoro, la amo, pero yo sentí como que había cosas mucho mejores.
Claro, y como que era que no quería ya hablar de eso por ahí.
Por eso es muy importante abrir un poco la cabeza, que es lo que yo no hacía antes, y él me dijo, esta canción, no sabes lo importante que va a ser para vos, me dice todo una cosa medio del futuro, medio achira.
¡Qué hermoso!
Me dice, no sabes las satisfacciones que te va a dar, sos un boludo, literalmente, no te puedes perder esto, ¿no? Y yo, viste, y aparte como que... mi certeza no estaba tan buena, era como, no sé, como es otra época, era como, dale idiota, está buenísima la canción, le hiciste vos, dale,
claro.
Ya, chao ponela.
Sí, te bueno, lo dice este, listo, no
sí,
discuta.
Y fue así, y fue increíble, 10.000 creció desde el momento que salió el disco, junto con Volaré, que se fue el corte, creció.
Y ahora, así. Bueno, Marce, o sea, de ahí los no, queremos.
Un besito a todos.
Sí, bueno, empieza...
Hermosura.
Nos hacemos la casa, todo.
El quincho.
Claro. Hacemos el quincho y la pile.
Las satisfacciones de cuando haces un disco y alguien va agarrando canciones, inclusive la gente y... yo subo, pero no porque me van a gloria, porque no puedo creer que se tatúan cosas que yo escribo. Sí, eso me parece una locura.
Es que tenés temas en el disco que son muy de frases que podrían ser, bueno, un tatuaje.
En realidad tengo una casa de tatuajes. Hacételo en casa.
Muy, muy como... Sí, que podrían ser un tweet, un tatuaje, un
pero
frases.
Tiene que ver con por cómo yo escribo eso. Porque yo me di cuenta, aprendiendo a escribir, que yo escribo sobre todo para este disco, porque no sé si para siempre, me encantaría cambiar mi manera de escribir por ahí, que yo escribo como siempre mucho más cerca de la reflexión que de la memoria. Como escribo sobre aprendizaje, no escribo sobre hechos como...
¿Y por qué lo querés cambiar?
No sé, porque me
claro, no
me
escribís cambiar. Como el que pasará, sino
no,
como lo...
siento
lo...
que no escribo tipo, ayer estuve en Dominga, no hablo de eso.
Claro.
No, de como de enumeración de hechos, no me sale. Y entonces suena a reflexiones, pero ¿por qué es las cosas que yo escribo, guardo en mi teléfono claro. y en mi cuadernito? Mucho más en mi teléfono que en el cuadernito.
¿Cómo las guardás? ¿Con la voz?
No, tengo un blog de notas.
¿Escribís?
Escribo mucho y tengo muchísimo. Y escribo mucho y me guardo en la nota de voz, pero eso me guardo melodías. Eso
para, no. ¿Y qué fue lo último que escribiste? La última canción. Como recién nos tocó la primera, ahora que nos toque la última. En el medio después nos toca más. Pero quiero ir como así, hacerme la loca.
La última, pero del disco.
La última del disco, sí. ¿No?
Pero no, del la última track, del disco, no el último track. No, la última no, que vos escribiste.
La última que hice fue Volaré.
Bueno, entonces...
Le damos el pase. En serio, fue la...
El tema de la... Este es el tema del año.
Gracias.
No, pero en serio sí, te gracias. Lo digo. En serio. Lo digo en serio. Real.
Yo lo siento así, pero me voy a sacar el
es la realidad.
Permiso. En vivo.
En vivo. Se saca los auriculares.
En Domingas.
Hablo de vos, no más. Cuando me falta el aire, no sé vivir en paz. Quizá no sea nadie. Claro que el modo es amar. Claro que la oscuridad veo todo. ¿Para qué me das la libertad en esta aventura? Si te llevo como enfermedad que trae la cura. ¿Para qué quiero realidad? Dame tu locura y volaré. Lo haré, lo haré, lo haré, lo haré. Cuando querés de más, soy todo lo que traje. Y cuando me ves casual, te voy mostrando el plan de escape. Claro que el modo es amar. Claro que en la oscuridad veo todo. ¿Para qué me das la libertad en esta aventura? Si te llevo como enfermedad que trae la cura. ¿Para qué quiero realidad? Dame tu locura y volaré. Lo haré, lo haré.
La versión
estamos
recortada.
Grabando, es buenísimo.
Me dejaste ahí con
estamos grabando con Benja Amadeo Domingas.
Por ahí es una percepción mía, supongo que diga. Tuya también, pero pasa algo para mí con este disco y con tu carrera, bueno, para algunos nueva como músico, que es que tu disco, es una manera de decir, pero le gusta a todos. Como por ahí a las fans tuyas de la época de Chris, a músicos que por ahí son del palo del rock, a gente, no sé... ¿Vos percibís eso como algo medio variado en la gente que comenta tu disco?
Yo lo que sí percibo, y que para mí es la mejor noticia, es que este disco se encargó como de disolver un prejuicio que es
sí.
muy difícil de pasar. Y se lo adjudico a tres cosas. La primera, a las canciones. Y ahí me hago responsable yo y la gente con la que hice otras de las canciones, ¿no? De las que estoy tocando. Segundo, a la producción. Que tiene que ver con... yo me rodeé de gente mucho mejor que yo para producir. El disco lo produje yo junto con un grupo de músicos. O sea, fue una coproducción. Y traté de agarrar y de aprovechar todos los medios que yo tenía a mi alcance. ¿No? Ni siquiera económicos. Guille Badalá, por ejemplo, grabó en dos canciones. Tranca. Claro, ¿viste? Y yo agarraba el bajo de chico y soñaba tocar como él. Pero bueno, fue con un poco mi osadía de, che, y este tema para mí lo tiene que grabar Badalá. Y todos dijeron, y sí, obvio, imbécil. Bueno, pero lo llamamos, él está viviendo afuera, ¿viste? Y,
sí.
y se copó con justo estas dos canciones, dijo, no, dale, dale. Y siento que nos cobró, no lo que cobra, por ejemplo, a María Carey, ¿viste? O sea, realmente fue como, también un poco esto de rodearse de gente mucho mejor que yo. Y el disco se respeta mucho musicalmente. tiene que ver con mis inquietudes y se ve un poco las ganas de qué tipo de música quiero hacer yo.
Y también que te toque Badalá es como el prejuicio afuera, porque total. Por ahí si sos un nabito, no pero, te toca
pero,
Badalá.
¿Y sabes cómo fue lo de Badalá? Que la gente no lo sabe, no tiene por qué, pero digo, los que conocemos ese palo y qué significa Guillermo Badalá para la música. Guillermo grabó la mayoría de todos los discos de Cris Morena. Por lo menos los que hacía Pablo Durán, que es el productor. Y eso tiene que ver con que Cris, digo, la traemos vuelta a la charla, pero tiene una persistencia sobre la perfección y sobre realmente...
Le gusta, digamos, mucho la excelencia,
un disco que podría vender lo mismo, ella gasta mucho dinero en traer a los mejores músicos disponibles. Guillermo Badalá en el bajo es uno. Sí. Entonces yo lo conocí ahí, yo para hacer mi segundo año de Casi Ángeles, que era el cuarto, yo dije que yo quería grabar en el disco. Quería vivir esa experiencia. Quería cantar en el teatro, quería hacer jugar adelante, digamos. Y me lo concedieron y fui a grabar con Pablo Durán, que es el productor era productor de los discos y es hoy el artístico de la compañía, por eso yo tengo el vínculo con él desde antes de que esto suceda. Él fue gran impulsor de que yo haga un disco también. Yo ahí lo conocí a Guillermo, y grababa a Jota Morelli, que es un baterista
tremendo. Tomás,
bueno, Jota grabó los últimos tres discos de Teen Angel, los grabó él. Y te redas cuenta. Yo me acuerdo, el tema que yo grabé se llama Cambiar de Aire. Lo grabé con en un dueto con la China Suárez, ¿no? Que le mandamos un beso.
Un besito.
Besito a la China, y que canta divino.
Canta muy bien. Y grabé eso, y cuando lo escuché, me acuerdo que lo llamé a Pablo. Y digo, ¿quién grabó el bajo? Y Badalá, boludo. Claro, había unos jeites y una cantidad de cosas adentro de la canción que por ahí un bajista, no digo que no lo haga, pero quizá no tiene como... es imposible que Badalá no haga algo destacable.
Es que Badalá es un genio,
claro,
chicos.
Total, total. Bueno, pero digo, para llevarlo como al de la escucha, es imposible que Badalá, el bajista, haga algo que no se destaque en una canción. Y sin embargo, en una canción que grabó acá que se llama Mi Último Error, él grabó Mi Último Error y perdí la cuenta, ¿no? En el disco. Cuando grabó Mi Último Error, algo que me encantó como persona, fue muy generoso con lo que estaba pasando alrededor de la canción, porque si él quiere, él se vuelve protagonista.
Claro, pero Badalá es lo más... ¿Sabes lo que le decía yo siempre? La frase que le decía, Guille, ¿te podés agrandar un poco?
Claro.
Porque es como si fuera básica, no sé, como la persona más humilde que yo conozco es Badalá, y no da. Un poquito agrandate.
Algo. Pero bueno, pero pasó eso. Grabó una canción y...
Sí, es parte.
Claro, grabó una canción y fue como muy respetuoso con lo demás. Y yo sentí a través de un audio, igual es re romántico, me encanta pensarlo, como que escuchaba y decía, este chabón respetó todos los arreglos que yo había hecho, que son lindos, pero no son como carenciados. Digo, no, yo no soy una Piazzolla, ¿entendés? Y él fue como que subrayó lo que había que subrayar, y habla muy bien de eso. Esto iba a que... es la segunda condición de cómo...
Del disco.
Y la tercera creo que es un poco mi actitud de como yo hice las canciones, voy a los lugares y las canto y las toco, que eso quizá no se acostumbra.
Es muy importante, sí.
Y sí.
Siento que es como la última manera de defenderlo. Por más que, no sé, yo hoy estoy saliendo de una laringitis, estoy recontra mal de la voz, pero vengo y la bajo medio tono y la toco igual y digo, la defiendo porque es mi manera de hacerme cargo del disco. Y lo que te decía, disolver el prejuicio, es un poco eso, como quizá no estamos acostumbrados que un actor, o quizá la idea del actor que se vuelca a la música es como, bueno, ahora se le agarró con la música porque no se le para con otra cosa. Sí. Y en mi caso, yo siempre hice música, pero bueno, va a llevar un tiempo
se
igual.
Se enteraron después.
No, y sí. vos también te presentaste con el disco. Pasó algo medio de, no viniste como amenazando con hago música, tengo mis canciones. Claro. Viniste como...
con un producto
con el disco
que estaba
en la mano. Y ahí es como que vos decís, bueno, si no lo escuchás, no hables. O sea, como...
Sí, y igual siento que es un como un episodio que va a ser largo, que es el de vincular al actor con el músico. Va a llevar un tiempo, y sí. Está bien. Y siento que a mí me pasaría lo mismo. Yo siempre hago una analogía muy, muy pedorra, que es, yo te digo, che, ¿viste Guillermo Coria? Sí, está pintando cuadros.
Claro.
Claro, sí, ay, qué
expone mañana, pero que hace pelota. ¿Qué hace? No,
igual,
no, o sea que, igual nada, tiene su historia.
Claro, no.
Sí, pero hay
me
algo...
Me vaya, ¿le compras? Uy, pará, quiero ver. Bueno, hay que...
Claro, sí, bien, igual para mí es cada vez menos ese prejuicio, sí. Sobre todo del actor que hace música.
Sí.
Y tiene mucho que ver...
Mirá Jamie Foxx.
Y ayuda mucho, entre comillas, como... Lo que dicen los otros músicos alrededor, por eso yo te decía.
Bueno, ahí total, va. Mirá Justin Timberlake, cómo los negros, sí. Lo respetan.
Y para mí fue una sorpresa, y esto son cosas que yo no pretendía, que se fueron dando. Y cada vez más, por suerte, Y para mí es realmente un honor, como que no subestimo para nada el hecho de, no sé, lo que me pasó con a mí con Sandra Mianovic, que me la crucé en Morphy, yo entraba, ella salía, yo entraba, y la había saludado una vez, creo que la crucé en Sony. Hola Sandra, ¿cómo estás? Me dice, te escuché en la radio, muy lindo lo tuyo. Saqué un disco, ¿sabes cómo? Un mago debajo de la manga, se lo tiré dentro de la camioneta, literal, se va subiendo a la camioneta, y digo, te dejo el disco, ponelo ahora y escúchalo. Ah, bueno, a las dos semanas me llamó para cantar en el ópera en sus 40 años con la música.
Tremendo.
Y yo estaba...
loca.
Me cagué todo. Me dice, escuché tu disco. Me dice, y bueno, y quiero que vengas a cantar. A sus 40 años. Sí, sí, yo iba 4 meses. Y me presentó de una manera muy generosa todo. Y lo más gracioso era yo al lado del Nero Rada, David Lebón, La Morelo, ¿viste? Como ese plan.
Qué hermoso.
La Senco, todos músicos que no sé, que yo me veo los videos de encuentro por YouTube.
Ay, qué hermoso.
Y ahí compartiendo, compartiendo momentos.
Todas esas cosas para mí son las que hace que el que no te conoce o te conoce como actor o de Cris o no sé, sí, sin codificar o que sea, diga como, ah.
Sí, bueno, los Miranda lo mismo. Y hay otros artistas que van, con los que vamos a hacer cosas que son una sorpresa. Lo de los Miranda fue lo mismo. Presentaron su disco, me llama él y me dice, quiero que vengas a cantar. Y está bueno. Y a mí, la verdad es que me ayuda en el proceso de como de legitimación, ¿viste?
Total.
Pero lo que yo no hago, porque para mí está muy mal y se nota mucho, es como forzarlo.
Provocarlo.
¿Entendés? O sí, hacerme el músico de repente.
Sí, sí, sí.
Yo soy lo que soy y soy un poco caprichoso y todos me decían, no vayas a Sin Codificar. Yo no puedo no ir a Sin Codificar.
¿Cómo no vas ahí?
Es el momento más divertido de mi semana, ¿entendés? Voy, me pongo una peluca ahí, me divierto con mis amigos, me
pago. No, pero ¿quién te decía no vas?
No, porque a veces...
Sí, te quieren llevar a esnovearla.
Claro,
y vos, ¿viste? No tenés, boludez, ese perfil.
Vuelvo a Justin Timberlake en Saturday Night Live haciendo, bueno, deformidades.
Pero,
está, para, todo,
pero,
bien.
Pero cuando yo... Pero, viste que somos felices por comparación los humanos. Entonces, cuando yo tiro esas, me dicen, bueno, Justin Timberlake.
Claro. Bueno, no, bueno,
es como
no,
cuando yo me pongo... Yo ando mucho en jogging.
Bueno, ahí está.
Toma.
Hola, mi club.
Bueno, de hecho, esto no es un jean.
Es una joguineta
jean. Es el jean, claro. Y entonces a veces, cada tanto, cometo como el flagelo de la moda, que es que uso el conjunto de yo.
Ay, ay, ay.
Pero espera, se lo pone a Pharrell Williams, claro, es un crack. No, me lo pongo, nada. Yo soy un jubilado.
Y sí.
Por no eso jodan. Hay que ir contra eso, hay que romper todo.
Rompamos los prejuicios. Todo, claro. Bueno, yo soy un poco de ese estilo, entonces hubo cosas como...
Jean con jean.
Toma.
Ahí tenés.
Está buena la canción, ni idea, no le des pelota.
Claro,
pero me pasaba como de che, lo de Sin Codificar desperfila. Al contrario, me reperfila y... No puede ser más honesto conmigo.
Claro.
De que voy ahí, me divierto, trabajo con los pibes, lo insisto, yo me juntaba a comer asado y a ver videos de Yayo, ¿entendés?
Claro.
Y bueno, o de Pichu, o de Pablo y Pachu, no sé.
Lo como más. Como además son todos buena gente y como...
Y graciosos, sí, y todos... Bueno, y Pachu, Pablo, el músico que es.
Total.
Sí, sí, totalmente. Tremendo.
Locos.
Y entonces... son como maneras también que uno se va poniendo para tratar de ser, porque no siempre, no es fácil, y nos vamos destiniendo con lo que somos realmente y con lo que queremos mostrar. Eso nos pasa todo el tiempo, pero trato de
lo más honesto posible.
Sí, trato, por lo menos.
Sí, sí, eso ya para mí es cada vez más así, está cada vez más de moda como la honestidad,
por
en
suerte,
ese sentido.
Ojalá.
Yo creo que al final eso se percibe, yo lo percibo de los demás y me gusta creer que se percibe de uno. Pero insisto, no hay que hacer esfuerzo.
No.
El esfuerzo, lo peor que tiene el esfuerzo es que se nota.
Se nota.
Entrás como sudado, ¿viste?
Claro.
De repente me quedo hacia el músico y de repente me junto siempre con músicos. Y entonces
ojito, la claro, mirada no es franca, es como que esté el ojo de vidrio.
Comí con Diego Pérez el otro día y está todo. Y como con los chicos del cuelgue y no pasa nada.
Claro.
Y soy yo, ¿entendés?
No, y más en este momento que están más mirándote, observándote, sí, que por ahí en otros momentos.
Sí.
Como lanzamiento, disco, show, ta, ta, ta. Como...
No, y yo me estoy mostrando y a mí me da mucha tranquilidad mostrarme, ir a lugares, venir acá. Les agradezco la invitación.
Nosotras estamos felices.
Venir a cantar y todo. Me parece que la mejor excusa es que vengo con canciones, ¿viste? No al pedo.
Bueno.
Canción.
Otra.
Basta, canción.
Bueno,
¿cuál?
¿Qué hago? No sé.
La que vos quieras.
Voy a hacer una partecita de una que me gusta mucho. Para vos me preguntabas cómo componía. Y esta es re cliché, esta es re Luz de la Vela. Esta es así, a la madrugada.
No No hay un lugar que sea el mío, pero me sirve recordar la fuerza del escalofrío cuando me viniste a buscar. No digas nada, porque no sé. No digas nada, porque no sé cómo sobrevivir. No sé cómo sobrevivir a mirarte todavía. Y así entendí lo que faltaba, como el calor que conocí. La calma era saber que estabas amando lo peor de mí. No digas nada, porque no sé. Nada, porque no sé cómo sobrevivir. No sé cómo sobrevivir. No sé cómo sobrevivir a mirarte todavía.
Vamos a hacer una tandita.
Domingas con María Carámbula y Jessica La Mónica Lima. Domingos de 4 a 6 de la tarde. Domingas. Nacional Rock.
Hola Benji, soy Pedro Alfonso. Te quería mandar un beso muy grande. Y a todos los que están ahí en la radio, a todos los que están escuchando. Bueno, espero que sigan tus éxitos como cantante, porque sos un gran cantante, un gran músico, un gran actor, un gran comediante, un gran imitador y, lo que más disfruto, un gran cocinero. Gracias por tus comidas y siempre zafarme cuando tenía hambre en Carlos Paz, y ahora tus comidas que haces acá. Y bueno, de comentarles y decirles que es una gran persona, una persona que no tiene maldad, es una persona... con un criterio y una coherencia de la vida maravillosa. Lo admiro mucho y disfruto mucho su amistad. Te mando un beso, Benji, y un beso para todos.
¡Qué amor este amigo!
Me emocionó, de verdad, ¿eh?
Hermoso. No sabía que cocinabas y no sabía qué imitabas. Imita algo,
no,
porfa.
No, eso me mata.
¿Se puede pedir imitación?
Yo te juro que venía pensando...
Necesito que imite
no le,
ya.
No le pidamos que imite, no le pido.
Pero
y
yo
no me
sabía
aguanto.
Que imita, yo necesito pedirle.
Yo te voy a decir algo, pará. Antes dije lo del tema del año, todo eso. Pero la imitación tuya de Ale Sergi... ¿No entendés?
¡Ay, para!
¿No entendés?
¿Qué vas a hacer? Tengo miedo.
Pero en el programa. Pero en el programa. ¿Cómo se llamaba el programa de las imitaciones?
Tu cara me suena.
Tu cara. No, 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 no. Es una cosa que vos te molís.
Pará, pero ¿a qué más imitas?
A Maradona.
Quiero destacar y agradecerle a Pedro. Gracias por el esfuerzo de producción. Hermoso, sí, lo amo. Es un gran amigo. Me hice muy, muy amigo de él cuando hicimos este teatro juntos. Nos fuimos a Carlos Paz. Y fue increíble esa
él también
temporada.
Muy gracioso, ¿no?
Él es muy gracioso, muy introvertido, y es muy tranquilo y muy callado, entonces...
Es de esos que, tipo, cuando habla te hace reír, pero que no
sí,
habla
sí,
tanto.
Sí.
Pero más con los amigos por ahí.
Es muy reservado, pero muy...
A mí me encantaba cómo baila y siempre quiero que gane él el bailando.
Sí.
Porque
sí,
me cae bien.
Tiene ganas. Es un gran tipo y... Sí, lo de cocinero, sí, es que bueno, fuimos a hacer temporada... Y
él siempre contaba que la mujer no le dejaba una mierda, que nada, llegaba y nada. Dejaba unos fideos pegados.
Éramos un matrimonio, vivíamos en un barrio cerrado y cada uno con su casa muy, muy haciéndonos los no sé qué, los
mujeres desesperadas.
Sí, éramos total, éramos amas de casa desesperadas. Entonces, yo cocino, me gusta mucho cocinar y como buen taurino me gusta morfar bien.
Claro. Y es un poco, y beber bien.
Sí. Y entonces era, nos levantamos a las 2 de la tarde porque terminás muy tarde el teatro y me llegó un mensaje, me decía, "Fideos, nada más, no me ponían nada más." Le pongo, "Dale." Entonces yo llegaba con mi tupper y mis utensilios, soy una marica, tengo todos mis utensilios.
Sí,
tengo
no todos muchos
utensilios de cocina. Es como mi pequeño
fetiche.
No uso reloj, no tengo ningún lujo.
Los utensilios los
y
tengo.
Me recago, un buen cuchillo.
¿Yoguineta?
Sí, yo te caigo utensillo. Un jogging y con un cuchillo.
Claro.
Que vale lo que un reloj. Pero
el novio ideal.
No tanto.
Le cocinas a las novias.
Sí, cocino. Cocino yo en la casa. Siempre.
Pero te están aplaudiendo.
No, pará. ¿Sabes por qué no? Porque mi premisa es, yo cocino, no compro ni lavo.
Claro.
Ah, está bien.
Está bien.
Es mi trato.
Pero yo prefiero.
Entonces Pedro se levantaba a la mañana, o al mediodía cuando nos levantamos, se iba al almacén y compraba él el menú, entonces me ponía, ¿estofado? Nada más.
Claro.
Y yo iba, y no nos hablábamos, era increíble. Con Pedro yo valoro mucho el
pareja
silencio.
Ideal.
Para mí, total, él fue una pareja ideal. Me encontré, era como,
que te mirás y te entendés.
No nos mirábamos, nos pasaba de hacer estofado para dos. Y viste, un vinito y era como te amo, ¿entendés? Era un amor entre hombres que nunca se han tocado.
Claro, hermoso. Amor hétero.
Amor hétero. Existe, ¿no? Yo lo viví con Pepe. Y bueno, y ahora nos vemos, por supuesto. Y sí, les cocino. Tenemos un grupo ahí y ando cocinando.
Qué bueno. Y pará, ¿y a quién imitas? ¿A quién te gusta imitar? Imite.
No, pero pará, ¿tenés facilidad para imitar porque observás o a algunas personas las sacás bien?
No.
Que no es lo mismo.
Es como una habilidad en la cual no intervengo.
Como que te baja.
Te juro por Dios.
Te baja una
entidad. No podía trabajar nunca eso, ponele.
Una entidad, quise decir.
Me han preguntado, che, ¿estás para hacer? Y es que no.
¿Estás
porque,
para Cheruti?
Claro, pero ¿sabes por qué no? Porque te defraudo. Porque si el personaje del último cuarto de año es de repente Barrilli.
Claro.
Y Barrilli es, no sé, y hay que hacer. Yo no puedo hacer a personas. Que no me salgan. O sea, no puedo acceder a una imitación si no me bajó automáticamente.
Claro, no es que lo sacás.
Con Ale, yo nunca lo había imitado cantando, pero me sale mucho mejor hablando.
Ay, no, por favor. Una cosa que
claro, entonces
mato,
yo lo conocí hablando, cuando tu cara me suena, y pide que te saluda todo así, te agradece bastante que haber venido.
No.
Y bueno, hagamos algo juntos pronto. Y entonces le saqué como su
pero
forma de
hablar. Pero le sacaste
hablar.
Los movimientos bailando.
Ah, bueno. Todo. Sí, pero ahí eso sí es de mirar, ¿viste? Pero es de la voz, sí. Y también un otro amigo que de la música que me hice, del cual soy muy fan. Así que tuve mucha suerte.
¿Ale?
Sí, me parece un genio. Me parece realmente un genio. Y encima es muy generoso. Es un chabón que le hace bien a la música, ¿viste? Por lo que hace, por lo que genera. Por lo que te hace sentir valorado y por un montón de cualidades que lo hacen muy importante. Para nuestra música es muy importante un tipo como Ale Sergi.
¿Qué otra música te gusta?
¿Qué escuchas?
¿Qué escuchas?
Bueno, últimamente escucho. Voy con lo último porque si no me.
Sí,
como,
sí.
No sé, siento que somos todos muy musicales y podemos estar un año, ¿viste? Y empezás a depositar cosas para quedar bien.
Ay, sí, sí, sí.
Yo voy con
sí,
lo último.
Un poco de jazz,
sí. Un poco de esto. Claro.
Ya regastó.
No, viste, Aretha Franklin, Jethro Tull.
Revuelvo mis discos y
claro.
Está de pronto.
O sea, si tengo que agarrar 7. No, te puedo decir lo último. Una gran sorpresa para mí, se los recomiendo mucho y muy en serio, es el último disco de Harry Styles.
Uh-huh.
El One Direction, que hizo algo increíble porque yo pensaba, pensaba que iba a venir con algo super fashion. Y bueno, y nos iba a cantar Tu Boquita, Dame Tu Boquita. Y sacó un disco del carajo.
Bien.
Escuchen en serio el nuevo disco de
Gracias.
Harry Styles. De alguna manera, salvando las distancias, pero sí puedo encontrar como una similitud, no en nada, sí en dónde se empezó a parar él para su disco. Y
sí, es un One Direction. O sea, vos tenés como...
No, claro, pero... Hizo algo que me encantó, que yo lo hice conmigo, y por ahí será que me gusta resaltar algo que hizo alguien parecido. Yo en mi primer hice un videoclip, mi primer videoclip, en donde no aparezco yo. Y yo siempre hice como cosas con el trabajo muy ligado a mi imagen, y no sé por qué, me agarró una idea.
A mí me parece re cool cuando no aparece.
Bueno, yo no
me encanta que aparezca.
De hecho, aparezco al final porque si no, no me lo publicaban.
Claro.
Esto es real. Como que la compañía me dijeron, mira, el video está buenísimo, lo entendemos, súper artístico. la analogía, hermoso. Tenía que aparecer.
Claro, poné la carucha.
Bueno, y era como, lo entendí, era como, nada, la cralo, ¿viste? Si no, sí. Bueno, entonces estaba editando y bajé y me filmé. Y de hecho, el final del video es tipo mi cara con nada, cero producción, no tenía nada. O sea, como estaba editando y lo pusimos y salió al final. Y ese, de hecho, esa es la portada del video. Y el disco de este chico, la tapa no está él, está a su espalda. Digo, hay una cosa ahí como que escuchen la música, ¿viste?
Claro.
Te va a gustar igual. Ese disco lo recomiendo mucho. Y lo último que escuché ahora, venía escuchando muy manija el tema de alguien que yo admiro profundamente, que es Jorge Drexler.
Uruguayo.
Que me parece...
¿Cuál tema?
Telefonía se llama. Te quiero, te querré, te quise siempre.
Ah, es el último.
El último.
Lo que pasa es que me parece... Por ahí está mal lo que digo.
No.
Me parece como que está igual a otro tema de él.
Es muy probable.
Me pone nerviosa.
Muy
igual a otro tema de él que me gusta mucho.
Capaz entonces, que es como la segunda parte.
No.
Claro.
Pues te quiero, que quieres dejar.
Jorge Drexler.
No va a venir nunca.
Por si
¿no?
llega a venir.
Volumen 2.
Chicos. Me pasaba eso, lo escuché.
Lo adoro. Fue uno de los artistas que más fui a ver en concierto.
En vivo es una genialidad.
Es bárbaro. Y algo también con su honestidad y su forma de componer y todo que me sí,
¿escuchaste Martín Buscaglia?
Sí.
Me encanta.
Sí, me gusta mucho también.
Porque me acordé por Uruguay, sí, la manera sí. Esa uruguaya es de la viola.
Sí, bueno, de hecho para mí el mejor guitarrista, no se rían, del mundo es Martín Ibarburu. Nico Ibarburu.
Nico es un genio. Martín Batero.
Sí, bueno, Batero no, y otro hermano. No, Nico Ibarburu para mí son los mejores guitarristas del mundo, literal.
Del mundo. Estoy de acuerdo.
Vino acá.
Vino con Julieta Rada.
A hacer su formato.
Vinieron a acústico. Tocar los dos.
Me parece un genio total y lo admiro mucho. Admiro muchos músicos uruguayos. Pero él particularmente, él no lo sabe, no tiene por qué saberlo.
Se está enterando.
Pero venía escuchando eso. Y después, otra de las últimas cosas que he escuchado, que me gusta mucho, Uruca Sativa, el último disco, Barrio Fauna, me parece increíble.
Tremendo.
Parecen increíbles ellos.
Son capos, sí, son tres que suenan como 100.000.
Sí, y tienen esa cosa medio divididos, viste, que no les sobra ni les falta nada.
Sí.
Son muy potentes, muy músicos y hermosas personas. Los estoy conociendo.
Ay, sí.
Tengo mucha suerte de trabajar en una compañía, Gaby Pernera, y de encontrarme con músicos todo el tiempo. Y para mí es medio Disney, ¿viste? Medio.
Claro.
Estaba Capitán América. Y sí, en serio, mirá que yo hace mucho trabajo en el espectáculo y no. Y a veces me dejo de sorprender a ciertas personas. Pero
es otro palo en la música.
Otro palo. Toco una fibra re íntima mía, yo crecí, no sé, tengo muy buena onda con Lebón, ¿entendés? Y yo ensayaba frente al espejo, Seminare, la versión en vivo.
¡Qué hermoso!
Y hacía que la cantaba, entonces para mí no es una boludez.
Le mando un beso a mi ahijado Taida Lebón, mi ahijada. Shitai.
Claro.
Change.
Hizo así un...
Cambio.
Pasó de norma.
¿Te vas a ver shows? ¿Te gusta ir a ver música en vivo?
Mucho, lo disfruto muchísimo.
Y te pones en modo, yo también toco y mirás cosas del escenario, qué sé yo, o vas ahí medio...
Depende de la banda también. Está buena la pregunta. Me pasa lo mismo cuando veo una película. Como...
Ay, sí.
Trato de poner...
La luz.
Sí, bueno, eso sí, soy insoportable. Es un poco aburrido a veces ver una película conmigo. Pero trato de ponerme como un ejercicio, trato de bajar un poco las pretensiones y disfrutar. Ponerme en modo público. Pero es como una práctica que no quiero dejar de tenerla, de ver conciertos. Aprendo muchísimo. Yo estoy hace muy, como que para lo que es el trayecto de un músico, estoy hace como muy relativamente muy poco presentándome en vivo y haciendo música. Entonces.
Pero como público sos antiguo. Siempre fuiste público de rock.
Siempre.
O de bandas.
O sea, yo tenía 14 años, iba a ver a La Renga, a los estadios, Divididos también fue una de las bandas que más fui a ver. Me impactaba, era como realmente ir a ver el Real claro. Madrid, viste, como los galácticos para mí eran ellos. Pero sí, yo siempre fui un nene de rockero no lo quiero abandonar. Y tengo mucha suerte con mi trabajo, puede haber un montón de cosas y me invitan y está buenísimo.
¿Y el momento del show tuyo, qué energía tenés ahí? ¿Te ayuda,
bueno,
obviamente, estar en el escenario que es para vos?
Me pasaron dos cosas con este disco que fue muy, muy importante para mí. Para
además, me imagino, energía. No fui todavía a verte en vivo, pero que tus temas son. Wow. Sí, tremendo.
No, mentira.
Pero tus temas son. Me lo supongo, me lo imagino y estoy segura que es así. así, pero como muy de que la gente canta.
Cantables.
Claro.
Mis canciones son muy cantables.
Sí.
Sí. Sí, y me gusta que sea así.
¿Sos de los que deja que canten
sí,
ellos?
Sí, sí.
Ah, por
favor. Yo pido a veces que me ayuden porque sí. hay como canciones que
no
necesitan.
Soporto el que no quiere dejar de cantar él.
Ay, qué pesado.
Déjame, si para. Yo me lo
poco,
sé.
Sí me lo sé también.
¿Cómo claro. forma la banda?
Somos cinco, o sea, estoy está el baterista, Pali Guarnieri, bajista, Manuel Llosa, me puse un rosarino en la guitarra.
Un rosarino hay que tener.
Sí, si querés ir tras algo grande en la vida, tenés que tener un rosarino en la banda. Muy es como bien. En el fútbol, tenés que tener un uruguayo en el equipo.
Ahí va.
Ahí sí, va vos. Al Rama Molina, y tengo una gema en los teclados que se llama Axel Introini. Bastante junior todos, muy cracks, muy. Y yo voy con la acústica y hago a veces acústica, algún que otro solo, pero no tengo. Como bajé un montón de pretensiones también, adolescentes, arriba del escenario, sobre todo para disfrutar el show. Me saqué cosas de la guitarra, yo siempre fui como muy violero y sí, querés todo, quieres ser Cerati, ¿viste? Pero claro, prepará, bancá, claro. Disfrutalo.
Estoy te como, canto todo, te pum, sí, te canto sí. y te pum.
Pará, calmá.
Pará, Cerati también lo hiciste en Tu Cara Me Suena.
Sí.
A mí no me engañes, sí. Me acabo de acordar.
Sí. Nah, fueron los días que más miedo tuve antes de salir a algo.
Tremendo. Porque
miedo me da hacer Tu Cara Me
Pero
Suena.
Tenés que llegar y poner YouTube y verlos.
Porque me dio mucho miedo porque hace poco había fallecido Gustavo.
Oh.
Y... sí, y como que no se jode. Hay cosas con las que no se jode y con Cerati menos, ¿viste?
Pero está hecho como.
Sobre todo como yo muy respetuoso. Fan. Yo muy fan de Cerati, pero muy claro. fan.
Bueno, pero con Ale pasa lo mismo. Vos no estás. No es una imitación que es burlón.
No, me burlo.
No, pero él no es burlón.
No.
Y tampoco el programa era así.
No
tengo como esa tendencia a burlarme, pero. Pero.
Claro, un respeto. Era, y encima si había hacía poco.
No, y pasó que antes lo había hecho. Este muchacho chileno,
Schuster.
Augusto.
No lo vi igual, pero me acordé del nombre.
Y no lo habían matado, ¿viste? Para mí no estaba tan mal igual, pero lo mataron.
No estaba tan mal es matarlo.
No, yo soy muy franco, no te digo, no hay cosas que tan espantosas y no me da miedo decir.
No estaba tan mal.
No estaba.
¿Vos qué tema hiciste de Gustavo?
Yo hice una mezcla de Juego de Seducción y Puente.
Ah.
Un armadito.
Era ese que estaba vestidito como de negro, como con un coso acá.
Como así.
Nunca está de más contarle a la gente que para mí es danza rota, porque me gusta mucho decir eso.
Amo.
Y ahora entraba, que soy la musa de danza rota.
Amo.
Seguí.
Bueno,
es espectacular.
No sé cómo seguir.
Amo ese dato.
No sé cómo impresionar ahora.
Me da ganas de ponerlo yo en la bio. María, sí. Tengo el dato.
Actriz, musa.
Es que musa de danza rota y de mi novio se cayó en un pozo ciego.
Esa es.
Continuamos.
Me tengo que ir. Bueno, y lo hice a Gustavo y lo que me pasaba era que me daba mucho pudor. Sabía que me salía, pero la muerte tiene como un acto muy pone sobre las figuras que queremos un manto muy frágil.
Además, es muy cerca.
Muy cerca.
Claro que porque por ahí lo hubieran pasado para.
Yo no lo sentía una irresponsabilidad porque sentí que lo hacía con mucho respeto y como homenaje. Pero hay una parte mía que era no deja de ser como una invitación. No sé, ni idea. No sé, cagazo. Salió bien. Suerte salió bien y gustó y fue re lindo. Y
lo voy a youtubear como loca. Háganlo en sus casas.
Benjamín Amadeo en Cerati. Sí, Gustavo es que Cerati.
Yo lo tengo en violeta ya, porque ya lo vi.
Claro.
Está ahí. Ya sé. Ya si ponés en el historial ya saben que estuviste ahí.
Claro, sí.
Qué difícil es buscar algo, ¿no? Y que te vean
tremendo,
eso.
Tremendo.
Ay, bueno, Benjamín, bueno, ¿qué decirte? Estamos felices.
Sí, ¿cuáles son tus planes en lo que queda del año? Presentaciones de videos,
bueno,
cosas, shows.
Hace poco presenté un videito de Ya No Hay Más y ahora vienen dos conciertos, uno en Córdoba, que es el 5 de agosto. Voy a estar en el Teatro Quality.
Yo voy a estar en Córdoba haciendo función el 5 de agosto. Anda. Pero bueno, el que quiere ver
dividido.
¿Y a qué hora es?
Y a las 9 será. Pero imagínate que se llama el show de la menopausia, claro. Con lo cual es otro público. Relax.
Nunca
sé,
se sabe.
Y es
sé.
Música. Y es música
no
lo
sé.
Tuyo. Yo capaz falto a la obra y te voy a ver.
Deberías.
Lo haré.
Voy a estar ahí, voy a estar el 8 de septiembre en La Plata, en el Teatro Bar. Así que todos invitados.
Perfecto.
Y así vamos a ir sacando. Yo, a pesar de que la levantaron del aire, y hay toda una polémica ahora con Fan y la Fan, sigo grabando. Entonces hay un cuestión de logísticas de viaje, qué sé yo, que por eso no estoy tocando lo que me gustaría.
Igual la pueden ver en la web.
Sí, está en la web. Por eso la levantaron del aire.
Puede ser una pregunta burra por ahí, porque no tengo ni idea. Pero, ¿la grabación cambia ¿En algo?
No, es lo mismo, quizá, ¿no? Los primeros días anímicamente.
Bueno, más allá de eso, digo, pero y, técnicamente y eso no. No,
es exactamente lo mismo. Y se sube en vivo a las 19 horas para la web, claro. Y lo puedes ver después. A esta noticia, este cachetazo, agarró un grupo muy unido, buenos líderes. Porque te desarma, si los líderes que no son buena gente o no quieren lo mejor para el grupo, o sea, o no piensan cosas de manera colectiva, es una chotada. Y acá agarró con buena gente, una buena productora.
Agustina.
Sí, Agustina, que es la divina. Verdad que increíble cómo está llevando adelante esto. Que estamos todos convencidos digamos, de la falta de responsabilidad de ella, ¿no? Pero bueno. No deja de ser como algo muy sensible, ¿viste? Es como, si decís, es medio un velorio, es rarísimo, pero si decís, che, llámalo, no lo llamás, ¿viste? Es como
horrible. Voy a esperar unos días, claro.
Es horrible, es una situación por la cual nadie quiere pasar, no es lo que uno pretende cuando empieza a hacer un programa.
Y además es una deformidad la situación, porque la verdad es darle tan poco tiempo, es cualquiera. Está como todo muy loco.
Sí.
Porque no pasó, es como un hito, nunca sucedió.
No, ha pasado.
¿Tan rápido?
Yo conozco varias
cosas. Yo no me acuerdo.
Sí, es que pasa tan rápido que no te acordás, lo borrás.
Ah, ¿será eso?
Sí. No.
No sé por qué esto me sonó muy fuerte.
Porque fue muy fuerte. No deja de ser algo preocupante. Sentís que estás sentando como un precedente que ya había, pero te revalida la idea de que...
No somos nada.
Sí, que no somos nada y que una megaproducción puede recaer en eso. Megaproducción no por lo increíble, sino por todo lo que contiene. Somos 33 actores, un grupo de producción enorme, una productora, un canal, mucha gente involucrada.
Bueno, pero lo pueden ver en la web, Fan y la Fan, lo rebancamos. Y también quiero que sepas que nosotras siempre en Domingas vamos a decir tus fechas de toque. Siempre.
Cagaron, ya las decíamos, las seguimos diciendo.
Sí, las decíamos antes.
Bueno, lo voy a convertir en como una gacetilla,
claro,
asegurada.
Ahí está.
Me aseguré como helado de por vida.
Capital, ¿hay algún show?
Por ahora no. Vamos a armar, hay un par de cosas que se están armando. Pero no puedo decirlo de verdad porque tengo que confirmar yo, básicamente.
Está bien.
Porque tengo viajes.
Se ve un lugarcito grande. Niceto ya fue.
Sí.
Basta con Niceto.
Niceto es chico.
Terminala con Niceto.
Pero está re bueno.
Pero algo ahí.
Y bueno, hay que crecer. Ayúdenme. Estamos
en el Vorterix. ¿Es más grande que Niceto?
Sí, es más grande.
Bueno, ahí. Vaya, el Vorterix. Ahí voy. Me quedo muy cerca de casa.
Se viene Trending Topic.
Se viene.
Benjamín Vorterix.
Benjamín Amadeo, acá en Dominga, señoras y señores. Fuimos muy felices.
Gracias por invitarme. Llegué temprano, pero bueno.
Un genio.
Está bien.
Lo hicimos tempranero. Lo aprovechamos.
Gracias.
Gracias.
Domingas, la culpa de todo la tiene el lunes.